Tenemos esta tarde con nosotros también, como el domingo anterior, a Juan Aranzadi, y seguimos hablando sobre su libro El escudo de Arquíloco, o de Arquíloco.
De Arquíloco,
de sí. Arquíloco. El otro día nos habíamos quedado hablando en este tema que es el que nos parece, con el que hemos querido de alguna forma centrar el debate de la tensión entre lo que dice la teoría política moderna y la realidad fáctica de cómo se han constituido las democracias, los estados-nación, los nacionalismos de Estado, y también cómo esos los reproducen las naciones sin Estado. Y nos habíamos quedado un poco planteando ese problema de en qué medida en la propia evolución del concepto de raza, hasta llegar al concepto de etnia, en qué medida eso está vinculado a una determinada concepción religiosa. Y claro, en el libro de Aranzadi, sobre todo en el segundo tomo, hay como dos estudios muy prolijos, muy interesantes, de la Constitución, por un lado, de la democracia americana, y por otro lado, del Estado de Israel. Entonces, en la Constitución de la democracia americana, efectivamente se plantea ese elemento que es, digamos, el primer elemento de diferenciación con Europa, ¿no? Frente a Europa, que plantea pues la separación entre la Iglesia y el Estado como uno de los elementos esenciales de la Constitución, en unos casos porque triunfa un modelo como el de la Revolución Francesa, y en otros porque la propia tensión entre las iglesias, entre los protestantes y los católicos, va planteando la necesidad de que no haya un Estado confesional. Si somos pocos los españoles los que nos quedamos con la confesionalidad del Estado, pero sin embargo sí que es de gran interés ver en la genealogía que tú vas estableciendo cómo la democracia americana, por un lado, no tiene ese tipo de vínculo jurídico, está claro la separación, no hay una religión oficial, pero sin embargo se parte de la idea de que de alguna forma es la nación más religiosa, incluso es el pueblo elegido, es el nuevo Israel, es un pueblo que tiene un destino manifiesto. Y ahí vas haciendo una genealogía, primero, de lo que constituye la identidad del blanco anglosajón protestante, del que se vive vinculado a ese tipo de identidad superior o de raza superior que le permite en un momento determinado pues hacerse cargo del territorio, oprimiendo, reprimiendo a los que eran nativos del territorio, a los indios, el que, como decíamos en el programa anterior, al final considera que esa identidad superior o esa raza superior permite justificar la esclavitud de los negros, y el que de alguna forma durante décadas pues se vive como el, digamos, el propietario de la nación, el que realmente define lo que es la nación, hasta llegar a plantearse el problema ya entrado el siglo XX y en todo lo que es en los años 60 el movimiento de los derechos civiles y todos los movimientos de rebelión de la minoría negra, bueno, pues todo lo que se va a plantear tanto del movimiento de derechos civiles de Luther King como del movimiento más afroamericano de intentar mantener con Malcolm X una identidad propia nacional y todos los problemas que eso lleva a lo que es hoy todavía el debate del multiculturalismo en la sociedad norteamericana. Pero en toda la evolución de eso, sí que me parece a mí de gran interés que nos dijeras algo de en qué medida esa identidad religiosa tú la ves presente en la génesis de la democracia americana y en el presente actual de la sociedad norteamericana.
Sí. Bien, el tratamiento en el segundo tomo del nacionalismo norteamericano como del sionismo intentan ejemplificar en dos casos concretos los aspectos más llamativos de los de cómo escapan ambos a la presunción imperante en Europa de que la modernidad supone un proceso de secularización de la religión. Entonces yo me planteo en general el problema de la secularización, y me parece que al plantearse el problema de la secularización y del laicismo, de la configuración política de los estados modernos en base a unos valores laicos que supuestamente rompen con la religión cristiana, que es de donde venimos, un problema que ciertamente vuelve a estar de actualidad incluso en Europa, con la polémica sobre si la Constitución Europea debe o no reconocer los valores cristianos, creo que hay dos confusiones básicas. Primero, el plantearse ese problema confundiendo las relaciones entre Iglesia y Estado, que es la relación entre dos instituciones, una de las cuales, la Iglesia, es una institución que en la Edad Media se configura como Iglesia-Estado, es decir, el Estado moderno nace del Estado-Iglesia medieval, Y que es uno de los problemas, que entre el problema del se mezcla el problema de la relación entre el Estado imperial con los Estados nacionales, con el problema de la relación entre la Iglesia católica y las iglesias nacionales, igualmente, pero que es un problema planteable a nivel institucional, con el problema estrictamente ideológico de la relación entre lo religioso y lo político, que yo creo que es más importante plantearlo como una relación entre el poder y los valores. Eso por una parte. Porque esto me parece importante de cara a la historia de Estados Unidos. Y otra cosa que me parece también importante es que desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de un país que ha visto la modernidad, sobre todo a partir de Francia y a partir de la Revolución Francesa, también se olvida con mucha frecuencia que en los países anglosajones, no solo y en Holanda, es decir, la revolución y la modernidad no se hace contra la religión. Es hija de la reforma protestante. La revolución inglesa la hacen los puritanos ingleses y la hacen los milenaristas ingleses, tanto en su facción moderada como en su facción extremista. Mientras que en Francia la revolución se hace contra la religión, se hace contra la iglesia. Entonces, esa antítesis que nosotros vemos tan clara entre laicismo y religión o cristianismo es algo que, incluso en Europa, en Inglaterra o en Holanda, no se puede ver tan clara, porque la revolución y la modernidad es hija de la reforma, pero eso quiere decir que es hija del cristianismo, y en cierto modo eso se traslada también a una cosa que no suele verse con facilidad, que es en qué medida el liberalismo, por ejemplo en Locke, digiere el cristianismo, es decir, cómo para Locke la moral cristiana es fundamental para el contrato social y la religión cristiana es fundamental para mantener en la obediencia a aquellos a quienes no concede derecho de ciudadanía, y Locke termina escribiendo una obra que es La razonabilidad del cristianismo. Es decir, cómo en la tradición liberal anglosajona no hay esa contraposición tan clara que nosotros vemos, en virtud de que aquí se hizo la revolución contra la contrarreforma y por lo tanto contra la iglesia, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia, en mi opinión, adicional en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos, además, lo que se produce es que tampoco es aplicable a Estados Unidos la relación que nosotros vemos en Europa entre Estado y sociedad. Es decir, aquí en Europa lo que se produce en la modernidad es los liberales acceden al Estado y desde el Estado inician una ofensiva legislativa que rompe con el antiguo régimen en la sociedad, que rompe con una sociedad jerarquizada, con una sociedad feudal, con una sociedad organizada en corporaciones que tienen derechos distintos, con una sociedad que viene de un tipo de estructuración social que proviene de la Edad Media, que proviene de los tres órdenes medievales, etcétera, etcétera. Mientras que en Estados Unidos lo que se produce es una invención completa de la sociedad. A Estados Unidos lo fundan como sociedad los peregrinos del Mayflower, lo fundan los protestantes radicales expulsados de la sociedad británica porque ha fracasado la Revolución Inglesa en su versión más radical, y organizan la sociedad. Antes de organizar el Estado, antes de la Guerra de la Independencia, organizan la sociedad con arreglo a los valores cristianos protestantes. Es decir, es la sociedad la que es cristiana, lo cual permite que el Estado no lo sea. Es decir, y también tiene mucho interés, en relación con lo que has dicho, que esa sociedad cristiana que se concibe como un nuevo Sion. Es decir, ellos entienden que huyen de la monarquía británica, a quien consideran el faraón de Egipcio, huyen y fundan un nuevo Sion, una tierra nueva, inaugurando por primera vez la falacia de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Es decir, lo cual les va a permitir a los nacionalistas norteamericanos identificarse muy claramente con la empresa sionista de Israel, porque ahí retorna, digamos, a su primer propietario la organización de Sion, ¿no? Y es muy interesante para ver la configuración de Estados Unidos, que Estados Unidos se configura como sociedad, ya digo, antes de configurarse como Estado, como una sociedad colonial de asentamiento, que lejos de hacer como hace el colonialismo europeo, por ejemplo en África o en Asia, utilizar a la población nativa para explotarla por el trabajo, es decir, ni tan siquiera la somete a esclavitud, la extermina. Es decir, la relación de los colonos de Estados Unidos con la población nativa es, por ejemplo, la misma que la de los colonos británicos en Australia con los aborígenes. Es decir, es exterminio. Y justamente porque no los esclaviza, es por lo que necesita buscar esclavos en la otra zona de colonización, en África. Es decir, lleva esclavos de África para esclavizarlos y explotar su trabajo, porque no ha esclavizado a la población nativa, ¿no? De tal forma que se configura inicialmente como una sociedad, ya digo, antes de hablar de reconocimiento de derechos de Estado, como una sociedad impermeabilizada frente a la población nativa, por una parte, y frente a la población de origen africano, a la que deniega incluso la condición humana desde un protorracismo religioso, ¿no?
Y esta sociedad, ¿qué es? Ella la que se considera cristiana.
¿Por qué esta sociedad, cuando, por ejemplo, después de la Revolución, que es una cosa muy interesante también leer los textos que llevan a la Revolución y a la Guerra de Independencia norteamericana? O sea, fundamentalmente los móviles son, vamos, el lenguaje en el que se hace la Revolución americana es un lenguaje religioso, es decir, o sea, y incluso los padres de la Constitución, es decir, a lo más que llega, a lo más que llega un Jefferson es a una forma de deísmo, a una forma de deísmo que además incluso no se confiesa explícitamente porque sabe que en Estados Unidos en aquel momento es lo que le ocurre a Thomas Paine. Thomas Paine es un individuo marginado porque es un volteriano en Estados Unidos. Entonces es absolutamente imposible tener futuro político en Estados Unidos desde el principio con un discurso ateo, ¿no? Robert Bella, el de la religión civil americana, dice es difícil que en Estados, lo dice ahora, es difícil que en Estados Unidos haya un presidente negro, pero es imposible que haya un presidente ateo. Es decir, o sea, no hay, será baptista, católico, con Kennedy se rompe la frontera de los protestantes, pero no ateo, ¿no? Entonces, eso ocurre en la Revolución. Y ¿por qué? Es muy interesante las discusiones, por ejemplo, entre Madison y Jefferson y Washington sobre el disestablishment del Estado de Virginia, que es luego lo que conduce al disestablishment de una religión en la Constitución norteamericana, ¿no? ¿Por qué la Constitución americana no es completamente laica? No hace ninguna alusión a la religión. Porque la Constitución americana es la constitución de un gobierno federal,
claro,
que federaliza estados que en el momento en el que se hace la Constitución casi todos ellos sí que tienen una religión como oficial. ¿Y por qué la Constitución americana no? Porque lo que ocurre es que la religión americana se construye con una pluralidad de denominaciones, porque es donde se lleva al extremo en la libertad de inspiración. Entonces, el único modo, es decir, que tendrían que haber elegido entre unas de los cientos de denominaciones y hubiesen introducido un germen de división. Pero justamente si la Constitución americana es laica, es porque considera que hay algo que es indiscutible, que es que todas esas denominaciones cristianas o protestantes tienen en común los mismos valores. Es decir, el Estado puede ser laico porque la sociedad es hipercristiana.
Y eso hace que tú plantees que incluso hoy día esa sociedad, cuando se habla de sociedad civil, además del mercado, está construido por ese tipo de iglesias, ese tipo de comunidades, que recuerda aquello de Ruber de Ventoso hace 30 años cuando decía aquello de su experiencia en Estados Unidos, ¿verdad? Que la primera pregunta era, ¿a qué iglesia pertenece usted?
Claro, es que en realidad lo que te das cuenta es que, por ejemplo, las ofensivas de los liberales frente al welfare state es una defensa del church state, es decir, porque allí los que se hacen cargo de los huérfanos, de las viudas a cambio de exención de impuestos son las diversas denominaciones eclesiales, ¿no? Es decir, no está desunido, digamos, el ultraliberalismo cuando dicen quitarle funciones al Estado para devolverlas a la sociedad. En Estados Unidos eso quiere decir para devolvérselas a las iglesias, es decir, que son las que configuran la sociedad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es una sociedad hiperreligiosa? Pues últimamente la información que apareció hace dos días por parte del periodista este que le escribe los discursos a Bush, que cuenta que en la Casa Blanca lo primero que hacen a la hora de reunirse es leer y meditar la Biblia, es bastante indicativo. Pero eso puede parecer más o menos anecdótico. A mí lo que me parece realmente significativo es el dato de una estadística de hace 4 o 5 años, me parece, que apareció en el Time, que dice que el 60% de los norteamericanos asiste semanalmente a los oficios religiosos de su denominación, mientras que menos del 50% vota en las elecciones. Si tiene en cuenta que las elecciones son cada 4 años y los oficios semanales son todas las semanas, o sea, eso indica cuál es realmente la ideología y el influjo al que están sometidos los ciudadanos norteamericanos. Es decir, yo creo que no es en absoluto excesivo decir que es un país mucho más fundamentalista Estados Unidos que Irán. O sea, por los datos que dan del tipo de distanciamiento, de cumplimiento de la sociedad iraní en relación con la sociedad norteamericana, el Estado iraní es un Estado fundamentalista. Es decir, pero la sociedad iraní es una sociedad más laica, están más lejos del Corán de lo que están la sociedad norteamericana de la Biblia, ¿no?
Bueno, tenemos que pegar un salto antes de que se nos vaya ya este segundo programa en la otra parte del segundo tomo, que es el Estado de Israel. Y tiene gran interés por esa frase que has utilizado, ese tipo de eslogan que después efectivamente se utilizó tanto, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Es decir, ese drama que tú explicas muy bien de cómo se va construyendo a partir de la experiencia del Holocausto, la idea de que hay que buscar un hogar para ese pueblo, de alguna forma que hay que quitarse, pues todo lo que hace, eso que vemos en esas películas terribles, ¿no? De, por ejemplo,
bueno, la idea es anterior, ¿no? La idea bueno, del pero hogar,
la justificación aparece, es decir, lo que era una idea que estaba en el sionismo aparece como algo que tiene, digamos, una legitimación en las potencias que han ganado la guerra,
sí,
en la cultura política,
la paradoja del...
de construir eso. Y entonces el punto que tiene interés es doble. Por un lado, como habían visto los primeros sionistas, no hay tierras donde no haya pueblos, había pueblo, el pueblo palestino. Entonces tú ahí ves cómo se va produciendo la expulsión de todo el pueblo palestino para construir ese hogar para los judíos, para construir el Estado judío. Pero eso plantea entonces de nuevo la interrogante que veíamos en el programa anterior. Si todo nacionalismo es étnico, si la construcción del Estado se hace a partir de determinado tipo de criterios étnicos, religiosos, pues se plantea la gran interrogante. Es decir, en relación al problema palestino-israelí, ya sé que tú ahí no planteas que tú vas a solucionar el problema, sino que vas a dar datos de la génesis del problema. ¿Caben dos estados? ¿Cabe que los dos pueblos convivan en un solo estado si ese estado es vinculado a criterios étnicos? ¿O cabe mantener el conflicto eternamente hasta que uno desista, sea el pueblo palestino de su... y entonces ellos puedan consolidar al máximo su estado étnico judío, o por el contrario, que el conflicto siga permanentemente hasta que se busque alguna de las otras dos soluciones?
Bueno, casi empiezo por lo último, es decir, en mi opinión, o desde mi valoración, lo importante, y creo que eso sería, tendría que ser así, desde una ideología democrática, lo importante en Oriente Medio no es el número de estados que haya, es el modo como se estructuren y se configuren esos estados. Es decir, a mí me da igual que haya uno, dos, tres o cuatro. Es decir, lo importante es si esos estados tienen una legitimación estrictamente basada en la voluntad de los que lo forman, o tiene una legitimación de carácter étnico-religioso como tiene el Estado de Israel actual y como lo tendría un Estado palestino que fuese, por ejemplo, musulmán, te quiero decir, o palestino-musulmán. Es decir, o sea, yo en principio creo que desde el punto de vista, o cualquier demócrata tendría que estar en contra de cualquiera de las cosas. Es decir, puede parecer extraño, pero en esto coincido con algunos sectores de la oposición israelí actual. Es decir, o sea, más importante, en mi opinión, que la existencia o inexistencia de un Estado palestino es la desaparición del carácter judío del Estado de Israel, con las consiguientes discriminaciones que eso conlleva a la población árabe de Israel. Es decir, más importante es, por ejemplo, y eso se ve claramente en un problema curioso, como es cuando el límite, por ejemplo, de las conversaciones con Arafat es el retorno de los refugiados palestinos a Israel, de donde fueron expulsados, de la guerra del 49. ¿Por qué? Porque eso pondría en cuestión la mayoría judía del Estado de Israel. Pero no deja de ser curioso que se rechace, yo puedo entender que puede haber motivos pragmáticos, pero que se rechace el derecho al retorno de los palestinos, que ellos mismos han sido expulsados de sus casas, hace, o por lo menos sus hijos, hace menos de 50 años, en virtud de un Estado cuya ley básica es el derecho al retorno de aquellos que supuestamente descienden de alguien que salió de aquel territorio hace 2000 años. Es decir, es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Entonces, en cualquier caso, paso de aquí a la primera pregunta. Dices, ¿todo Estado nacional tiene una legitimación étnica? En cualquier caso, el de Israel sí. Es decir, el de Israel tiene una legitimación además étnico-religiosa. Es decir, porque no existe absolutamente ningún procedimiento de definir la identidad judía que no termine en la Biblia, es decir, que no termine en un fundamento religioso. Y en este sentido yo creo que si hacemos un poco la genealogía del Estado de Israel, resulta bastante significativo algo que tú me decías que te llamaba un poco la atención en el libro, cuando yo digo que la fundación del Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel es el acta de defunción de la Ilustración. O sea, si vemos un poco cuál es el origen, es decir, y la paradoja de que haya sido la Shoah, que haya sido el holocausto, lo que ha, la paradoja y por otra parte la explicación, lo comprensible que es que eso haya sido el principal impulso a la creación del Estado de Israel, antes de la Shoah, antes de la eclosión criminal del antisemitismo nazi, lo que hay es la emancipación de los judíos por parte de la legislación liberal democrática de los estados occidentales. Emancipación de los judíos, que hay que decirlo, es emancipación de los judíos y emancipación de los cristianos. Es decir, porque lo que hace el estado liberal es introducir una ley única para todos los ciudadanos. Es decir, lo mismo a los judíos les libera de la autonomía del gueto, que tenía su propia autonomía política, y les libera de una sociedad cerrada controlada por los rabinos, que es otra cosa importante que hay que decir, ¿no? Es decir, o sea, justamente tienen una emancipación desde fuera, del mismo modo que la tienen los campesinos cristianos, que la tienen los pobladores, de los que forman los gremios, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que surge el sionismo, porque la mayoría de la población, como una reacción al antisemitismo en Occidente, surge con otras bases en Oriente, porque allí no hay emancipación de los judíos, en ese momento los judíos, los rabinos, condenan el sionismo. O sea, y en ese momento la mayor parte de los judíos acogen la emancipación y la asimilación con entusiasmo, de tal forma que es solo la mirada antisemita las que les reconvierte a judíos como judíos perseguidos. Hasta tal punto de que la Shoah, la mayor parte de las víctimas de la Shoah son judíos para los antisemitas, pero la mayor parte de ellos no eran ya judíos para sí mismos. O sea, y lo curioso es que la existencia de un hogar judío hubiera sido una protección frente al antisemitismo nazi. Pero justamente cuando las potencias occidentales y la Europa liberal, que todo hay que decirlo, también contribuye a la SOA, es decir, porque el episodio del famoso barco que llega a Estados Unidos, no le dejan descargar, llega a Cuba, no le dejan descargar y vuelve con los judíos a Alemania, es decir, o sea, la complicidad de las potencias occidentales, la complicidad o por lo menos el no hacer nada para evitar el desastre y el exterminio de los judíos es bastante claro. Justamente cuando se plantean ofrecerles un refugio a los judíos perseguidos es cuando han ganado la guerra. Uno se pregunta, ¿de quién quieren proteger a los judíos? ¿De sí mismos? Es decir, porque los nazis ya han estado derrotados. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, hasta qué punto es como si hubiese una confesión de nosotros vamos a seguir siendo antisemitas y por eso los judíos necesitan un refugio. Yo lo que sí entiendo perfectamente es que los que fueron víctimas de la Shoah ya no se fiasen de nadie y buscasen un refugio. Pero curiosamente, el aspecto de justificación pragmático vital que yo encuentro en Israel y lo que me hace pensar que moralmente yo hubiera hecho lo mismo, es desde el punto de vista de los Estados Occidentales una enorme paradoja. Es decir, porque yo entiendo que se cree un refugio no solo para los judíos y para los gitanos, que también han sido perseguidos y que siguen siendo perseguidos y que lo siguen siendo en nuestro país actualmente, es decir, para los homosexuales que eran perseguidos igualmente. Es decir, curiosamente, ¿qué es lo que confiesa la ONU o los Estados Occidentales cuando crean un refugio para los judíos? Confiesa que hay sectores de la población de sus estados que necesitan protección de sí mismos. Es decir, que hay que crear un ámbito al que vayan los fugitivos del Estado. Es decir, al que vayan los fugitivos del Estado liberal democrático. Es decir, o sea, no hay, en mi opinión, mayor confesión de impotencia y de incapacidad de concebir la igualdad de todos los seres humanos bajo una determinada organización política que ese movimiento, ya digo, positivo de crear un refugio para esta gente. El problema es cuando ese movimiento, esa justificación pragmático vital, se eleva a ideología y se dice, no, es que tenemos derecho a este refugio porque somos un pueblo especial, porque somos judíos con una identidad étnica que se basa en la Biblia y eso nos da derecho a un territorio en el que hay otros seres humanos. Claro, en el que hay otros seres humanos a los que, ¿qué se hace? ¿Expulsarlos? O sea,
que no era un territorio sin pueblo. No había territorio sin pueblo.
No los hay, no lo sabía. Claro. Pero no lo sabía ni tan siquiera. Es muy interesante comparar, por ejemplo, el fenómeno ese de colonización con la colonización de Australia. Es decir, la colonización de Australia se hace sobre la base de la legislación liberal de que aquello era terra nullius, tierra de nadie. Es decir, pero claro, en base a que solo se considera que hay derecho a la propiedad cuando, siguiendo a Locke, dicen el trabajo se ha mezclado con la tierra. Es decir, solo hay soberanía sobre la tierra cuando hay agricultura. Como aquellos eran cazadores-recolectores, el que hubiese allí 300.000 aborígenes australianos que cazaban en aquel territorio les daba derecho a ocupar sus tierras y exterminarlos. O sea,
bueno, pues aquí lo dejamos. Recomendamos vivamente el libro de Juan Aranzadi, El escudo de Arquíloco, publicado por Visor, dos grandes tomos donde se tratan muchos de los temas que hemos hablado aquí y otros muchos más que no hemos tenido tiempo de poder tratar, aunque hayamos tenido a Juan Aranzadi en dos tardes de domingo. Nada más y muchas gracias.